camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, habíamos prometido, sí. No te voy a dejar en banda, tenemos un audio pendiente. Sí. ¿De qué se trata?
Repaso. Es un geógrafo que en Bahía Blanca estudia esto mismo, el espacio público, cómo el espacio público en cierta forma condiciona la formación de nuestra subjetividad. Uh-huh. Él analiza la cuestión de parejas de gays y lesbianas en plazas, en el barrio. Hace una diferencia muy interesante entre una cosa son los barrios de Bahía Blanca y otra cosa es el centro, donde hay cierto grado de anonimato un poco mayor que en el barrio. Uh-huh. Entonces, cómo esto, ¿no? El espacio público como ámbito de sociabilidad y las elecciones que las personas tienen que hacer para poder expresar el afecto, digamos, ¿no? Libremente.
Bien, vamos a escucharlo entonces.
Hola, mi nombre es José Ignacio Larreche y estoy llevando a cabo una tesis doctoral en geografía desde Bahía Blanca en relación al tema que nos convoca sobre el espacio público y el colectivo de la diversidad sexual. Me gustaría poder aportar algunas cuestiones que he pensado a lo largo de este trabajo y que tienen que ver principalmente con los otros espacios públicos. Y en este sentido me refiero a dejar de pensar, ¿no?, en nuestro imaginario o automatizar que el espacio público es solamente la plaza más importante, la calle más transitada, sino que existen otras variantes que tienen que ver con las plazas y parques y las calles o veredas de los barrios. En ese sentido, me parece muy importante pensar esa relación entre las facilidades que tiene este colectivo en torno no solo al centro, ¿sí? Cuando pensamos en el centro, pensamos en un montón de heterogeneidad social, sino también en relación a lo que no es centro. Y en ese sentido, en alguno de mis testimonios aparece que la plaza del barrio, el parque del barrio, es una escala muy cercana desde el punto de vista del acceso físico, ¿no? Porque generalmente nos separan pocas cuadras, tiene que ver con el vecindario. Sin embargo, en términos sociales y simbólicos, es una escala, la de la plaza, la del parque del barrio, sumamente restrictiva, controladora, ¿sí? Porque tiene que ver con mis vecinos, con mi familia, con cruzarme con alguien que conozco. Y eso afecta la comodidad de estas personas, principalmente su expresión de afecto, ¿sí? No se pueden besar, no se pueden tocar.
Besarse en los rincones oscuros. Besarse frente al rostro del guarda. Besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas. Besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser y que por eso te beso, las beso, me besás y besaremos, por eso el beso.
Bueno, tu primer recurso.
El primer recurso.
Y yo tengo otro recurso que en este caso es en vivo, así que no podemos ir con tus recursos, al cual iremos después en un ratito, ¿te parece?
¿Cómo?
Que ahora tengo otro recurso que tengo que poner yo al aire en vivo.
Ah, perfecto, listo.
Claro, tenemos que esperar con tus recursos.
Bueno, esto que escuchábamos recién después del audio a continuación era Susy Shock, que es una cantante y artista trans, travesti, uh-huh. Que en este poema un poco musicalizado nos habla de esto, ¿no? Del beso y del beso como acto que a veces irrumpe, ¿no? Ciertos besos en ciertos espacios son normalizados y otros pareciera que no pueden darse ahí, ¿no? Y cómo esto, la lucha por de estos colectivos tiene que ver con esto, con poder expresarse y expresar el afecto en cualquier lugar.
Bueno, Marce Gutiérrez es activista feminista queer, investigadora en la antropología de la Universidad Nacional de Salta, está en línea. Y mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto. Marce, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, Hola, Marce, ¿cómo va?
Bueno, a ver, desde el primer día, Lucila me viene hablando de la migración. Ajá. La migración en la geografía es algo elemental, es algo obvio, que por ahí no vemos tan claramente, pero que tiene que ver con distintos aspectos. Lo hablaste en cuanto a las cuestiones de necesidades laborales, de cuestiones industriales, de cuestiones directamente de vida. Sí. Y bueno, y no deja de ser un tema sobre el cual no podamos hablar, el tema también de este tipo de migración. También con Marce, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. La migración creo que es un fenómeno que es súper interesante de estudiar, sobre todo en este sistema económico en el que habitamos, ¿no? Yo uh-huh. creo que el capitalismo nos ha impuesto regímenes de trabajo que implican desplazamientos, movilizaciones, viajes, traslados. La pandemia pone mucho en evidencia esa cuestión, ¿no?
Sí,
cómo
claro.
trabajar en nuestras casas se vuelve una cuestión extraña después de tantos años de haber producido esta división entre casa y trabajo uh-huh. En el sistema capitalista.
Sí, inclusive la desproporción de ciertos centros urbanos, ¿no? Algo que involucra también la migración trans, ¿no es cierto? Se me ocurre.
Sí, sí. Bueno, yo empecé a investigar en torno a esa cuestión hace aproximadamente unos 3 o 4 años. Uh-huh. Recién estaba empezando la carrera de antropología, pero ya tenía la iniciativa y la pregunta en mente, porque siempre se dijo y se repetía en los medios de comunicación que la gran mayoría de las travestis que trabajan en Buenos Aires, que dependen del trabajo sexual, se dedican, en su mayoría son de la zona NOA y NEA del país.
Sí.
Y este dato que yo conocía a través de aproximaciones y de comentarios se me hacía verificable uh-huh. cada vez que conversaba con mis compañeras y la mayoría tenía alguna experiencia de viaje, de uh-huh. tránsito, okay. de migrar, ¿no?
Sí, pensamos, perdón, un segundito, Marce, también en algunas de las referentes de la lucha trans y travesti como Loana Berkins o Diana uh-huh. Zacayán, son de esa zona también, ¿no? De Salta, en el caso de Loana, de Tucumán, en el
Diana
caso de Diana.
Loana, Salta era Loana, uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Las principales referentes del movimiento trans han sido también de estas regiones. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, mi pregunta, bueno, pueden tratar de dilucidar y de encontrar qué es lo que hay en estos espacios uh-huh. Y qué es lo que hay en los espacios de las grandes ciudades que provocan esta migración, ¿no? ¿Qué, uh-huh. qué es lo que hace que las travestis salgamos de nuestros lugares de orígenes para ir a la ciudad uh-huh. y viceversa también, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que hay en la ciudad que nos atrae tanto?
¿Y a dónde has ido llegando? Porque calculo que el camino es mucho más largo que a dónde has llegado vos, ¿no? Porque cuando uno se pone a investigar es eterno el
recorrido. Se van abriendo,
¿no?
más preguntas.
Claro,
a veces
salen flechas para todos lados.
Me encantó porque es una inquietud muy geográfica. Vos la encarás desde la antropología, pero la pregunta es qué tienen esos espacios, ¿no?
Claro.
¿Qué tipo de sociabilidad se da en una gran ciudad que es distinta de lo que sucede en Salta Capital o en los Valles Calchaquíes?
Exactamente, sí. Bueno, yo para mi trabajo de investigación hice un recorte muy geográfico también, que ha sido tratar de estudiar la cuestión de los Valles Calchaquíes en específico, uh-huh. que es una región bien delimitada y bien, bien clara, digamos, dentro de la geografía salteña. Uh-huh. Se trata de unos valles de altura uh-huh. que se extienden más o menos de la localidad de La Poma hasta Tafí del Valle en Tucumán, pasando
sí.
también por Catamarca. Y tomando, digamos, esta geografía tan particular, fui tratando de encontrar, primero que nada, ¿cuál era la población trans que habitaba en esos lugares y bajo qué condiciones lo hacía?
Sí.
Y esa ha sido como una buena parte de mi trabajo de investigación.
Uh-huh.
Y lo que encontré fue sorprendente, porque lo primero que uno pensaría es que habitar estos espacios siendo travesti o siendo trans es sumamente complejo,
sí.
ciertamente lo es, pero no se trata de que haya más violencia que en los espacios metropolitanos,
uh-huh.
sino que simplemente se trata de diferentes formas de violencia, ¿no? Como
claro.
diferentes formas de vida.
Uh-huh.
Y yo creo que lo que se ha ido produciendo ahí para mí ha sido un poco también intentar pensar estas otras formas de ser trans y de ser travesti que por ahí están más habilitadas en estos espacios que en
uh-huh.
otros.
Uh-huh. Y en concreto el fenómeno de movilidad, de cómo se da, de dónde a dónde, o sea, de los valles, no me quedó claro si hay movilidad entre los valles y Salta Capital, por ejemplo, o de los valles a Buenos Aires. ¿Qué fuiste observando?
Para mí hay muchas prácticas de movilidad que se superponen. Hay una tendencia a movilizarse desde las pequeñas localidades de los valles hacia la ciudad capital de Salta y luego finalmente hacia Capital Federal. Uh-huh. Algunas incluso llegan a migrar a Europa, que es como también un ciclo bastante interesante de estudiar. Pero digamos que esa es una pauta. Después me parece que hay otras pautas como al interior del valle mismo, que tiene que ver con quizás la imposibilidad de expresarse, de manifestarse tal cual se sienten en su pueblo de origen, pero tal vez sí sentirse habilitadas a ir a la carpa o a la bailanta del pueblo vecino y poder ahí producirse, montarse, tener sus amigas. Claro. Entonces también pensar cómo la movilidad no solamente es un acto de exclusión y de violencia hacia esos cuerpos, sino también es una posibilidad de resistencia, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, en más puedo correrme de este espacio y en aquel otro espacio sí ser lo que yo siento que soy y vivir de acuerdo a mis propias reglas sin tener sobre todo la condena social del rumor continuamente sobre el hombro.
Y está bueno, en alguna charla previa que teníamos, vos me comentabas, digamos, la importancia de generar conocimiento sobre esto, ¿no? Vos como antropóloga que estás estudiando esto, digamos, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace pensar que es importante que haya en la Universidad Nacional de Salta producción de conocimiento en relación a esto?
Mira, yo creo que en primer lugar me motiva muchísimo, a diferencia de mucha gente que es muy crítica de los espacios académicos, yo soy muy feliz dentro del espacio académico porque siento que los aportes que podemos hacer las travestis y nuestras perspectivas dentro de estos espacios son maravillosos. Eso a mí me motiva muchísimo a permanecer dentro de este espacio que muchas veces es expulsor, ¿no?, de nuestras identidades, pero al menos para mí es mi propia trinchera de lucha. Por otro lado, me parece súper importante que la ciencia y que la universidad produzca conocimiento en este sentido para mejorar las políticas públicas que quizás a veces olvidan determinados matices y se piensan en torno a los espacios metropolitanos exclusivamente. Claro. Sobre todo, yo me metí en este tema porque sentía que el propio discurso de las organizaciones militantes en disidencias sexuales estaba súper centralizado en lo que son los espacios urbanos. Entonces no había una problematización de cómo se aplicaban las políticas más allá de las fronteras del primer cordón del conurbano.
Sí, inclusive de dónde vienen las personas que están en esa situación, sí, ¿no es cierto? Sí.
¿Y con qué idiosincrasia? Claro, ¿no? Porque también las travestis que viven en Buenos Aires no dejan de ser salteñas, ni dejan de ser tucumanas, ni dejan de ser chaqueñas, y van llevando consigo también esos territorios a cuestas. Entonces me parece interesante como poder complejizar la mirada e integrar estas perspectivas dentro de las políticas públicas. Y, por ejemplo, algo que a mí me interesa mucho, que ahora afortunadamente con mi equipo de investigación fuimos beneficiadas con un financiamiento.
Sí, para aporte de recursos para poder investigar.
En el municipio de Cafayat, que justamente está en los valles cachaquíes, para poder hacer unos relevamientos post-pandemia, ¿no? Porque la pandemia también ha impactado de modo distinto en estos espacios no metropolitanos y en estas poblaciones subalternizadas. Y poder pensar cómo los municipios también empiezan a tomar partida en estas políticas en torno a las disidencias sexuales que hasta ahora no habían sido tenidas en cuenta. Pensemos que prácticamente todas las políticas existentes en esta materia tienen que ver con el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional implementa bajo un esquema, bajo una perspectiva que tiene como gobierno nacional, que quizás contempla lo macro, pero no tiene atención al detalle y a lo micro.
Bien. Marce, impresionante. Muchísimas gracias y estaremos ahí en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Por favor.
Un abrazo grande, Marce.
Bueno, nos quedan algunos minutos para tus recursos. Nos quedan 6 minutos. Son pocos para todos tus recursos. Así que desde ya te diría, ya que sos una persona avanzada en los medios, más allá de tu condición de profesora.
Me estás subiendo a un altar y después me van a bajar de un ondazo.
No. Tenés que decidir ahora. Tenemos varias cosas pendientes. Bueno, ¿cuál es la que no puede faltar de todas?
Ya que teníamos un audio que pensábamos que no iba a entrar y tenemos algunos minutitos, estaría bueno escuchar, mencioné hace un rato a Loana Berkins.
Perfecto, por una 44 segundos el audio.
Bueno, listo. Autorizado por Gonzalo.
Dale,
vamos.
Digo, no son todos los controles que se nos viven imponiendo a nuestros deseos, a nuestros cuerpos. Seguimos expulsadas de los colegios, del trabajo ni hablar. La mayor migración de las travestis, el 90% que viven en la capital son provincianas, y ahora hay una tremenda migración a Europa, donde viven en condiciones infrahumanas, donde son... Digo, toda esta realidad también es la que nosotras estamos denunciando constantemente. Más allá de estas posiciones que de repente parecen antagónicas, pero que no lo son, digo, a mí me parece que lo que tenemos que reflexionar realmente como comunidad es, porque si acaso lo hablamos de ser gay, lesbianas y travesti, a mí al menos no me define. Digo, yo soy gorda, periférica, judía, boliviana, un montón de cosas más.
Eso es muy interesante porque detrás de la estereotipación, de la estigmatización, del insulto o del reconocimiento, vos sos una sola cosa. Lo que fuera, pero vos sos tal, y la verdad que no es así.
Exacto,
por suerte no es así.
Elegimos ese fragmentito para porque nos daba el pie para hablar de esto, que salía un poco en la conversación con Fran también, de que todos nosotros y nosotras somos un montón de cosas, y si elegimos ahora centrarnos en la cuestión de la identidad de género o la orientación sexual, es porque hay mucho para trabajar en ese sentido, muchos prejuicios por deconstruir, muchas cosas por naturalizar, pero para nada significa que eso sea lo que define a una persona, ¿no?
Por cierto, hay algo que para muchos, esperemos, para muchos de las chicas y los chicos que nos escuchan, debe ser en vano que se lo explique o que se lo cuenten, pero cuando hablamos de la migración, de la movilidad trans, sobre todo cuando hablamos de travestis, entendamos, puede parecer obvio esto, que no estamos hablando siempre de una cuestión laboral, no necesariamente.
Claro,
estamos hablando de
que
muchas veces
motiva,
la movilidad. Claro, muchas veces la movilidad tiene... Me voy de este lugar donde es un infierno, no me dejan, me voy para otro lugar para seguir siendo quien soy, digamos.
Exacto,
¿no?
Que mirá, o sea, incluso yo, digamos, como docente que venimos trabajando la cuestión de las migraciones, vos me citabas bien diciendo, bueno, que trabajamos las migraciones habitualmente asociadas a lo económico, a lo laboral. Sí. Se nos escapa, digamos, la infinidad de motivaciones y de opresiones, desigualdades, cuestiones que hacen que las personas decidan, elijan, entre comillas, porque no siempre es una elección tan libre, moverse, digamos.
No, y tampoco hay una demonización de que sea una cuestión laboral, ni una cosa ni otra, simplemente entender que muchas veces la movilidad tiene que ver con otros asuntos.
Claro. Uh-huh. Y estaba muy bueno esto que decía Marce también de, una vez consumada esa movilidad y con la realidad actual de que lo que decía Loana recién en el audio, ¿no? De que la enorme mayoría de las trans y travestis que viven en capital o en el conurbano son de las provincias, bueno, poder rescatar, reivindicar y trabajar sobre esa diversidad, lo que Marce decía, idiosincrasias, ¿no? Y acá la geografía tiene mucho para aportar también, ¿no? En esta estas subjetividades, estas idiosincrasias se producen en lugares específicos. No es lo mismo los Valles Calchaquíes que Salta Capital, que una ciudad en la Patagonia, que Bahía Blanca, que Posadas.
Pero también, esto lo hablamos en su momento muy superficialmente cuando hablamos de la ley del aborto, ¿sí?
Sí.
Que muchas veces las principales resistencias vienen de cierto tipo de sociedades que tienen una tradición extremadamente conservadora. Y muy retrógrada.
Sí.
Entonces, no es casual esto que está hablando.
Claro.
Marce.
Sí, a veces se polariza, ¿no? Cuando hay las resistencias, digamos, se dan así un poco por polos opuestos.
Sí, sí, ni más ni menos. Nos quedan apenas 2 minutos.
Bueno, creo que ha sido una linda clase, un lindo programa.
Mirá, tan apurada estaba. No tengo que meter 4 recursos.
Es que ahora me apuré, corrí, quedé agotada.
No, está muy bien. Es muy importante que todos puedan incorporar esto como referencia.
Sí.
Pero
bueno,
yo haría mucho hincapié, Lucila, en el tema de la empatía.
Sí.
De la naturalización de todo esto.
¿A qué te referís con naturalización?
Porque a lo que pasa en la calle, aquello que las leyes no abarcan, aquello que tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra forma de ver, de tratar, de atender, de cuidar a la persona con la que
vos
está.
Vos decís no ver algo como anormal, sino normalizarlo.
O sea, ninguno de nosotros miraría atentamente si va un señor o una señora de la mano, abrazados.
Claro, claro.
Ahora, si son dos chicas o dos chicos, nos llama la atención.
Que dé lo mismo, digamos.
Claro, exactamente.
Exactamente.
O en todo caso, mirémonos todo el tiempo.
Sí. Yo uso más la palabra desnaturalizar, pero me refiero justamente a desnaturalizar la propia. Lo que entendemos como normal es también una construcción. Lo que tenemos naturalizado es una construcción.
Esta pandemia nos está enseñando que el concepto de normal es algo muy relativo y lo vamos a ver cuando termine.
Sí, exactamente.
Si es que algún día termina.
Exactamente.
Bueno, Lucila, muchas
gracias.
Bueno,
ha sido un gusto.
Sí, yo ahora te tengo que abandonar en esto porque tenemos que ir hacia nuestro micro de tecnología con el profe Darío Acosta, que va a hablar de algo que yo tengo puesto. Es la historia de los anteojos.
Ah, bueno, bien.
¿Te parece bien?
Bien, dale,
vos
me quedo escuchando.
Vos sos muy jovencita todavía,
pero ya me hago la viva acá porque estoy...
Un día te va a tocar el timbre la tía Presbicia y ahí te quiero ver.
Sí, sí, sí. Bueno, un gusto, nos vemos.
Gracias.
Hoy vamos a hablar de un objeto que podemos ver o por el que podemos ver muchos de nosotros. La historia comienza así. El vidrio es un producto conocido desde hace 5.000 años, más o menos. Se usaba mayormente para fabricar envases, para conservar alimentos porque era limpio y fuerte. Pero en la Edad Media Europea, en el siglo XIII, se comenzó a refinar la técnica de fabricación del vidrio por sus características únicas de resistencia y transparencia. Uno de los problemas que tenían en esa época era que los que se dedicaban a las ciencias, los que leían y escribían, no podían seguir trabajando cuando empezaban a perder la visión. Y todos ellos eran religiosos, además. Por ello, no es extraño que fuera en un convento donde poco antes del 1300 se desarrollase un invento que desde entonces ha cambiado la vida de una parte considerable de la humanidad: los anteojos. Esto fue posible porque se mejoraron las técnicas de pulido del vidrio, lo que permitió la producción de las primeras lentes. En el siglo XIII se generalizó el interés por la óptica y por sus aplicaciones prácticas. Aparecieron así las piedras de lectura, que eran lentes planoconvexas, semiesféricas, que se usaban a modo de lupas y que constituyen el precedente de los anteojos. Esto fue posible porque se mejoraron las técnicas de pulido del vidrio, lo que permitió la producción de las primeras lentes. Con el tiempo, se desarrollaron lentes que combinan caras convexas, cóncavas y planas. Esto sirve para ayudar en diferentes tipos de afecciones de la vista, como miopía y astigmatismo. La ayuda de las lentes colaboró en facilitar el desarrollo del pensamiento en las ciencias y en la elaboración de textos. Nuevamente, los humanos creamos las tecnologías y las tecnologías nos modifican a nosotros.
Ley Nacional 26.150.
La ESI no niega que existan varones y mujeres.
Reconoce el derecho de cada persona a identificarse de la forma que más la represente.
Y a vivir esa identidad libremente.
La educación sexual integral hace de la escuela un lugar más equitativo, inclusivo y respetuoso de la diversidad.
Vamos subiendo, alto. Te están mirando desde abajo.
9 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo la gas. Este horizonte puede parecerte como una pared. Desde la cima podés ver todo, pero al revés. Depende de los ojos que lo miren, no sabes. Paisajes y montajes que quizás no conoces. El mar o la montaña, ¿cuál despierta tu interés? Las luces de la costa o la ciudad en la que estés. Lugares del espacio que a vos mismo prometés. Seres de otro planeta que te dicen que habites. 9 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura? Dejo la locura, me llevo la taz. ¿Cuánto me cuesta esta subida? Oh, oh. ¿Cómo me duele esta partida? ¿Cuánto me cuesta esta subida? ¡No! ¿Cómo me duele? Vine por otro lado, el camino asfaltado estaba destrozado. Personas al costado, animales a mi lado. Las rutas del estado están hechas por esclavos. El camino de tierra quedó de la posguerra. Ventana de la sierra, tu casa te encierra. Mi abuela es una chancha, mi padre era una perra. Nadie va a salvar a la reina de Inglaterra. 11 kilómetros debajo de donde tengo los pies. Las luces que iluminan deben ser las de algún pez. Al fondo y a la izquierda del planeta que moves está la oscuridad y el dios en el que vos crees. El cosmos o el caos, ¿cuál despierta tu interés? El ruido, el silencio o el sonido que haces. El tiempo es un invento en el espacio que querés. Así el ser humano organiza su estrés. 9 kilómetros arriba de donde estoy. ¿Cuántas horas son de su vida y de mi vida doy? ¿Cuántos pies de altura? ¿Cómo llegar con cordura?